Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo, capítulo 12 de su podcast En Búsqueda. ¿Cómo está don Juan Cristóbal Olivares?
¿Qué tal? Contento de estar aquí.
¡Eso! ¿Y don Esteban Pacheco?
Bien, también. Bien, listos para grabar.
Yo pensé
con el
ánimo
dispuesto.
Yo pensé que sí, listos para ir a acostarse.
O sea, también. Pero cumpliendo con la responsabilidad primero.
Oye, y don Abraham Cabezas.
Bien, contento de llegar a este 12avo capítulo y feliz de poder acompañar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, a nuestro público fiel, a nuestra audiencia, a nuestros auditores. Saludo para ellos también.
Yes. Oye, y Javier Catalán.
¿Qué hemos avanzado? Oye, mira, nos estamos viendo por cámara. Tenemos efectos especiales. No, esto es de otro mundo. Es de otro planeta lo que al que hemos llegado. Yo voy a dedicarme a esto al 100%, creo yo.
100%.
Javier Catalán. Ahí está Javier Catalán.
Uy, Javier. Oye, Javier amenazó, apareció en un capítulo, nunca más apareció. Así no.
Y sí, había dicho que estaba recargado hoy día.
Sí, no, ayer, ¿cuándo fue que quería?
¿Pero recargado de motivación?
O de trabajo, quizá. Estaba muy cansado, quizá.
Puede ser.
Bueno, pero ya. Sí, ya...
Que está trabajando, están chillando, así que. Lo perdonamos.
Lo vamos a perdonar.
Está sí, bien. Un aplauso para el trabajo de Javier.
Y hablamos
y el aplauso.
¿Y el aplauso?
No hay efecto especial de aplauso.
Ah, pero espérate, que ahí no estaba preparado eso. Entonces, ¿viste? Uy,
ok, vamos de nuevo.
Ya,
un aplauso.
Que lo encuentre.
Ahora
que
sí.
Lo
encuentre.
Bienvenido a tu radio.
Se chacrió el podcast. Ya no, ¿viste? Todo esto es culpa de Javier. Oye, si alguien no les contesta, Javier es el culpable también. Sí, lo hemos dicho varias veces.
Ya, pero no lo dijimos mal.
Pero si le contesta, el responsable y lo felicita.
Community manager.
El community. Oye, ¿vieron la noticia esta de Wuhan, no? La mansa fiesta.
Buena, la terrible fiesta, la terrible fiesta.
Hay un meme que Juan Cristóbal lo hace que mandaste ese meme, ¿no?
Sí, como que están celebrando Wuhan y todo el mundo está mirando.
Mirando, sí, como diciendo, oye, pero ¿qué onda? Oye, pero cero distancia social, todo, así como que... Como, ¿qué onda? Así como que no...
¿Qué pasa? Y pensar que una cultura tan, no sé, tan capaz, tan inteligente, una cultura que crea cosas magníficas, y están metidos ahí más de 15.000 personas. Yo estaba leyendo en algunos diarios en la web, y ese lugar da para 15.000 personas. Y estaba lleno, sin ningún tipo de medida de seguridad, ni distanciamiento físico, ni mascarilla, no, todos disfrutando de la fiesta electrónica.
Ahora, habría que ver si en realidad esa fiesta a lo mejor sí cumplía con la norma, lo que pasa es que a nosotros nos parece extraño porque acá sería impensado, pero tal vez ellos no han tenido caso, la verdad no sé cómo estará buscando.
Habían
pero...
salido de todas las etapas ya a lo mejor del proceso.
Tal vez.
Sí, justifiquémoslo.
Pero hay una noticia que dice, China defiende la macro fiesta tecno en piscina de Wuhan. O sea, que salió China a defender la cosa. Pero están todos pegados.
Entonces,
ya, ¿no?
Estaba bien.
Sí. Están en otra etapa ya ellos.
De hecho dice,
ya pasaron.
La noticia dice, el texto de Zhao Lijian, un portavoz del Ministerio de Chino de Relaciones Exteriores, dice, muestra que Wuhan ha obtenido una victoria estratégica en su lucha contra la pandemia. Lo que decía Juan Cribo. Okay. Quizás su lógica entonces, es que ya no necesitan.
Entonces los que estaban en el mall chino también estaban celebrando.
También. Sí, ¿para qué nos vamos a poner grave?
Habla el embajador de China, dice que el mall chino pero... cumplía con todo...
Lo que pasa es que igual ese caso es más entendible porque no es que la gente fuera a comprar por impulsividad, sino que era para sostener el negocio
Claro, porque, para volver a trabajar. Sí, porque la gente que iba a comprar eran comerciantes, o sea, iban a comprar para hacer negocios, no para... No era una fiesta electrónica.
Claro, pero igual el mall de 70 locales que tiene, solo abrió 12. Entonces, al parecer, los locales sí tenían las normas sanitarias, pero el mall no las tenía. Y tampoco esperaban una cantidad tan grande de personas. Y por eso se fue de las manos. Y ahora la multa es de más de 50 millones, y yo creo que un poco más, por ese error de haber hecho tantas ofertas y de abrir el mall. Igual... Y se viene pronto el Costanera. Se viene pronto el Costanera, edificio más grande de Sudamérica.
Igual yo pensaba... Si hubiese abierto todas las 70 tiendas del mall, hubiésemos reclamado que hoy abrió todo el mall en vez de abrir algunas pocas tiendas.
Claro.
Al final como que siempre es complejo finalmente, ¿no?
Es que no hay por dónde. Al final no
estamos conformes.
Claro.
Pero claro. Porque finalmente ahí lo que se incumplió igual fue se incumplió una norma, y eso es interesante. O sea, independiente que la gente haya tenido razón por ir a comprar, en el médico se han abierto cierta cantidad. Igual se termina incumpliendo una norma. En el caso de Wuhan, al parecer no había una norma, llama la atención lo que está pasando, pero en el caso del mall chino sí había una norma. O sea, había un mandato, no es ley, entiendo, porque entiendo que la ley tiene otra categoría, aquí al menos había una norma, ¿cierto? Pero igual, y no sé si están fijados, pero como que esta cuestión, aparte de esta vuelta como a la normalidad con COVID en las calles, como que también apareció la farándula, ¿no? Así como que no sé si empezaron a ver que hay una noticia medio de farándula real.
Desaparecido.
La farándula había desaparecido y ahora como que apareció al tiro este caso de Calderón. De
que es entre policial y farándula.
Entre policial y farándula.
Yo mismo voy a decir, no sé hasta qué punto están farándula. De que son del mundo de la farándula, ellos sí. Pero esto es un tema policial.
Pero lo que pasa es que sí. Si hubiera sido estrictamente policial, no hubiera aparecido en las noticias.
Exactamente, es por la realidad que ellos viven, en su mundo, el mundo de la farándula.
De hecho, me da la sensación que donde primero apareció fueron los matinales. Y después apareció ya así como noticia.
Es que igual los matinales son los que, bueno, y ahora vamos a ser opinólogos con nosotros, los matinales son los que ocupan gran cantidad de tiempo dentro de la parrilla programática de los canales. Entonces sí, es ahí donde claro, toda la mañana se ocupa para poder entregar información.
Igual el caso es como bien, porque es finalmente un intento de parricidio, ¿no? Parricidio frustrado, creo que el papá se querella por eso. Correcto, y sí. Yo leí un poco la querella y es como el relato y es como bien tragicómico en cierta manera. O sea, es trágico, por supuesto, porque trata de matar al papá, dice. Pero es como cómo se desarrollan los hechos y de hecho hay un tema de que le dice a la nana, oye, después de haber apuñalado al papá, le dice a la nana, oye, hazme la maleta que me voy de esta casa. Entonces es como muy raro toda la situación. ¿Cómo se dice?
Y ahora, acusaciones del pololo de ella, perdón, la polola de él, que dice que este señor le hace insinuaciones, la quiso tocar, o la tocó. No nos vamos a meter ahí, tal vez podemos arriesgar esta demanda si nos metemos a opinar de algo que está ahí en investigación, pero se busca esa justificación por haber actuado de esa manera. O sea, él está defendiendo lo suyo, está defendiendo su polola, está haciendo justicia con sus propias manos.
Es interesante que a pesar de que yo cuando vi la noticia fue como dije, no va a pasar nada, eso me dio la sensación. Como que va a quedar en farándula, pero entiendo que lo llevaron hasta detenido ahora parece, y está como, va como a juicio en la práctica. Y ahí te das cuenta que la ley, que nadie está fuera de la ley, o sea, independiente de que sí hemos conocido casos en Chile anteriores donde la ley como que ha dejado mucho que desear o personas millonarias se han visto como se han zafado de la ley, por decirlo así. En este caso, al parecer, la ley está actuando. No sabemos si hay este tema de la presunción de inocencia, ¿cierto? Hasta que las personas no se han declarado culpables, pero al parecer hay un acto de que la ley por lo menos está actuando, está funcionando, al parecer, ¿cierto? Esa es la sensación que nos queda. Y es interesante
todos están bajo la ley, hasta los que son parte de la farándula.
Exactamente. Y a mí me hace pensar un poco eso de que este tipo de casos, así por ejemplo, parricidio o casos donde uno va a la Biblia y también sean este tipo de casos, ¿no? O sea, como yo me acuerdo, ¿te acuerdas que habíamos conversado tiempo atrás en un capítulo de Caín y Abel, por ejemplo? Donde hay un conflicto familiar y lo terminan resolviendo de la peor forma posible, o sea...
Justicia por las propias manos, pues claro.
Y además era una justicia, en el caso, era una justicia de parte del que ministró justicia y él sentía que era lo más justo, no sé.
Por supuesto.
O sea, no, en ese caso, Caín mata a su hermano Abel, te fijas, entonces...
Y termina siendo bien trágico porque al ser el primer asesinato registrado, es algo similar a lo que está pasando ahora. Obviamente mucho más fuerte, pero... se ve el sufrimiento de la familia, padres que se cuestionan en cómo lo han hecho, qué han hecho, si cumplieron con lo que les correspondía como padre, y toda una lógica que se da producto de el quebrantar una ley, o el resultado finalmente sería quebrantar la ley, y que esa ley o el que ese quebrantamiento de la ley termina afectando a la familia, y ahí también podemos evaluar entonces qué rol cumple la ley.
Oye, de hecho, por ejemplo, ahora mismo en el caso Ámbar, o sea, que una persona había salido por el que la ley le permitió salir de alguna manera y termina siendo trágico para toda la familia, o sea, una persona quizás que no. Entonces, finalmente uno dice, oye, la ley, siempre ha existido el concepto de ley, entonces, desde el origen del punto de vista judío-cristiano, por decirlo, siempre ha existido una concepción de la ley. En la Biblia siempre hemos podido ver una concepción de la ley. Por ejemplo, el caso de Caín y Abel, Caín lo que hizo estaba mal. De hecho, él, cuando Dios le pregunta, él dice, trata de evitar la respuesta, pues sabiendo que estaba mal, ¿cierto? ¿Qué otros casos hay?
Hay una... Ese es uno de los casos. Hay otro caso anterior que se nombra después de... O sea, terminando la creación, el último día de la creación, ahí en Génesis... el capítulo 2, entre paréntesis, esto nosotros lo vamos a subir a YouTube también, ¿cierto?
No, estamos, ya está viendo, la persona lo está viendo en este momento. Estamos,
¿sí? ¿Estamos en vivo?
Sí, estamos pasando, si tenemos, a ver, tenemos, denme un segundito, 466, porque recién se bajó una, 66 personas nos están viendo en vivo y en directo.
Bueno, ahí estoy compartiendo, no sé si se ve, Juan.
Oh, una... Pero mira,
qué profesional.
Fanfarrias, aplausos, grillos, cámara en vivo, pantalla increíble, cámara increíble, y más encima podemos compartir ahora, no, y se vienen muchas cosas más.
Oye, pero para bueno, la gente,
el texto,
pero perdón,
texto
para que la gente que no está escuchando en Spotify y en Apple Podcast, podría mencionar cuál es el texto para que, porque no lo van a sí. ver. Esto, okay. Así que es importante que lo
mencionen. Ustedes pueden ver lo que están escuchando.
Claro, sí que...
Bueno, Génesis 2, desde el 1 hasta el 3, describe cómo Dios define el momento donde se establece el sábado como el día de reposo, que aparece en los 10 mandamientos, por ejemplo. Y los 10 mandamientos fueron entregados después en el Sinaí al pueblo de Israel. Estamos hablando de miles de años después. Y el texto dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios en el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, este es uno de los registros que se da en relación a que la ley existía de mucho antes. El texto que, o la experiencia que nombraban ustedes delante de Caín y Abel, está en Génesis 4, y ahí aparece todo el relato, donde claro, se genera ese conflicto entre los dos hermanos, y después Dios viene para hablar con Caín, para pedirle explicaciones, obviamente, es para poder generar el diálogo y llevar a Caín a la reflexión, pero ahí hay conciencia de que la ley existe y que el matar es malo. Hay otro caso, que es el caso de José. También aparece en Génesis, este está en el versículo, el capítulo 39, versículo 9, donde, a ver si lo puedo compartir. Déjenme buscarlo, no lo tenía.
No, tranquilo, tómese su tiempo nomás. Sí,
estamos en vivo, la gente.
Y por mientras, tenemos también otro caso antes, aquí estamos buscando casos así, pero por todos lados. Tenemos antes Génesis 26:5, donde dice que Abraham obedeció a Dios, y el texto literalmente dice Génesis 26:5, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que ahí tenemos otro personaje de la Biblia.
Que... Ese texto es súper importante porque cuando nosotros, el que tú estás diciendo, Abraham, porque...
Sí, no he terminado todavía, pero no importa.
Ah, ya.
No, está bien.
No, termina.
No, pero falta.
No, eso, que llama la atención que antes de que hubiese una declaración de leyes, esos mandamientos ellos ya los tenían de manera intrínseca, de manera natural en sí mismo.
Ah, es que yo quería reforzar lo que tú estabas diciendo, porque la misma figura, en el mismo orden, aparece en Deuteronomio, usando el mismo lenguaje, si lo quisiéramos decir así, donde dice Deuteronomio 11:1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. Que muestra de alguna manera la misma lógica que se escribe con relación al caso de Abraham. Obviamente también confirmando lo que tú estabas diciendo, que la ley viene de mucho antes. Y el otro caso, que era el que estábamos viendo.
José dijiste.
El caso de José. Dice, no hay otra cosa. Este es el caso cuando la esposa de Potifar lo está tentando. Y entonces José dice, no hay otra, Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me es reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. Entonces, hay conciencia de la existencia de la ley, y o son evidencias estas de la existencia de la ley, mucho antes de que se entregara en el Sinaí. ¿Hay otro caso? Bueno, en realidad no es otro caso, pero es simplemente decir que el caso de Abraham, también aparece la misma situación, confirmando lo que decía Abraham, el de acá, no el
verdadero.
Que decíamos el otro día, que hablábamos del real, el de verdad y el de acá. Bueno, el de acá. Abraham tenía la ley en su corazón. Jeremías 31:33 dice así: Abraham. Es un ejemplo, no dice eso el texto, hay un comentario, el comentario bíblico del expositor.
Esteban.
Sí, más o menos. Dice, así Abraham es un ejemplo de uno que demuestra que tiene la ley escrita en su corazón, que es lo que dice cita ahí a Jeremías 31:33. Entonces, las evidencias de que la ley está mucho antes son claras, y Génesis específicamente va describiendo varios elementos que nos ayudan a entender eso, a comprender y confirmar eso.
Ahora, quizá las personas que están escuchando dicen, alguien que no tiene una aproximación, claro, ¿por qué la ley está mucho antes? ¿Mucho antes de qué? Lo que pasa es que, quizás para explicar, lo que pasa es que en general... cuando uno habla de la ley en la Biblia, uno tiende a pensar en el libro de Éxodo, cuando Moisés recibe la ley de parte de Dios. De hecho, la película este de los 10 mandamientos, por ejemplo.
Y está ahora la serie en la tele igual, por la televisión abierta.
Ya, yo la verdad no he visto la serie, pero la película de los 10 mandamientos, vemos que que Moisés recibe de parte de Dios la ley en el monte Sinaí, cuando están en el desierto, escapando de Egipto. Entonces, uno lo que tendría que decir es que ahí fue entregada la ley, pero lo que estamos viendo aquí es que estos textos de Abraham, de José, de Caín y Abel, son miles de años antes, particularmente el Caín y Abel, mucho, mucho tiempo antes de que Moisés haya recibido las leyes. Entonces quiere decir que, al parecer, en base a todo lo que nosotros podemos leer, el concepto de ley existía desde antes de el monte Sinaí y Moisés recibiendo las tablas de la ley, ¿cierto? Eso es lo que estamos, la conclusión que estamos llegando. O corrígeme.
Sí, y podríamos decir que literalmente son los mismos mandamientos. Uno podría hacer la comparación de eso, porque los casos que nombramos recién se refieren a mandamientos específicos. Estamos hablando del cuarto, el séptimo, no matarás, que me olvide cuál es el orden, pero están la comparación directa con algunos de los mandamientos. Entonces, esta ley, y de hecho, si uno va a Éxodo 20, el versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo. Entonces, la ley estaba de antes. Probablemente había una tradición oral que la sostenía, pero con ese hecho, con que Dios escriba en la ley, acuérdate del día de reposo, significa que ya estaba desde antes y que era una práctica o de conocimiento público.
Oye, y en la ley que se da en el Sinaí, ¿es solo los 10 mandamientos o se dan más leyes en ese momento al pueblo que estaba ahí, a Moisés? Porque uno, lo primero, bueno, que asocia es que son las tablas de la ley, los 10 mandamientos nomás, pero me da la sensación que se dan más leyes, o sea, no solo esa.
Claro, ahí lo bueno es que nosotros podamos ir a la Biblia, y de paso tenemos Biblia para regalar. Eso. Si usted quiere una Biblia, escríbanos.
Abraham lee de la Biblia, no comparte la pantalla.
Sí, pero es verdad lo que dice Arana, si alguien quiere una Biblia, porque no tiene una Biblia y quiere una Biblia física, puede escribirnos en nuestro Instagram, en nuestra página web, que es www.enbusquia.cl, o en nuestro Instagram o Facebook, y nosotros le podemos hacer llegar una Biblia, un ejemplar en papel. Ahora, si son más digitales, Juan Cristóbal, ¿qué página recomiendas tú ahí para que las personas puedan ocupar una Biblia o buscar una Biblia en internet?
La que yo uso generalmente es Bible Gateway. Pero toma, no sé cuál es la que Esteban está usando. ¿También la misma?
Biblia Online. Así se llama. Biblia Online.
¿Biblia Online? Es la misma, es la misma.
Es buena, buena esa, porque tiene hartas versiones.
Claro.
Bueno, y también hay aplicación en el celular que uno puede bajar,
¿no? Nuestros amigos que están en YouTube pueden vernos. Y si tú estás en Spotify, te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y nos veas en YouTube en vivo para que puedas ver en este momento lo que está mostrando nuestro querido amigo Esteban. Y las zapatillas, y también una promo de zapatillas, cosas así.
Sí,
apreció toda la publicidad de Amazon.
Hemos mencionado incluso a
distintas empresas.
Iba a leer algo de Don Abraham, ¿eh? Estamos tratando de responder si efectivamente es la única ley la que se entrega ahí o se entregan más leyes.
Ya, aquí hay algo interesante, ¿eh? Porque si nuestros amigos o amigas que nos escuchan y que nos ven ahora, ay, qué buena ley, que nos ven, si van al libro de Éxodo, capítulo 20, nosotros vamos a encontrar que ahí está la declaración de ley. Esa es la declaración del decálogo, de los 10 mandamientos para el pueblo hebreo. Pero ahí no se entrega ningún tipo de tabla, no se entrega nada, sino que eso se va a entregar ya en el capítulo 31. Avanzando en la historia del pueblo, se van a entregar dos tablas de la ley, que de paso, haciendo un pequeño spoiler, Moisés las quebra, el pueblo se había olvidado de Dios, entonces Dios escribió esos mandamientos con su dedo en dos tablas de piedra. cuento corto, al final Moisés tiene que tallar otra vez dos tablas y tiene que él mismo volver a grabar esos mandamientos. Pero la primera vez que en la Biblia aparecen los 10 mandamientos es solo las palabras que Dios le da al pueblo. Y ahí le entrega estos 10 preceptos a modo de pacto para ellos. Un acuerdo entre este ser divino y sus criaturas, su pueblo. Pero también, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que en el capítulo 21 van a haber leyes sobre la esclavitud, leyes sobre la violencia, leyes sobre los amos y los dueños, leyes sobre asuntos humanitarios, leyes de fiestas anuales y de ceremonias. Entonces, al final nosotros tenemos que entender que se van a desprender distintos tipos de leyes. Van a haber leyes que son no universales, donde están estas leyes de ceremonias, que eran preceptos que ocupaba el pueblo para celebrar ciertos rituales internos, que tienen toda una lógica, no vamos a ahondar más allá, pero ellos tenían toda una manera de poder tipificar, de poder dar ejemplos de lo que iba a venir en el futuro. Entonces ellos hacían muchas fiestas que todas tenían un significado, todas celebraban o conmemoraban algo de la historia del pueblo. Y también iban a haber leyes civiles que normaban el actuar del pueblo que en este momento iba errante por el desierto para llegar a una tierra que Dios les había prometido. Y por otra parte están las leyes universales, que ahí nosotros encontramos las leyes de la naturaleza, las leyes de la salud, de los alimentos, de las conductas sexuales, y la ley moral, donde está el decálogo, donde estarían estos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos, a pesar de que aquí se declaran, como bien decía Esteban, ya venían anteriormente en los corazones de ellos. Ellos ya traían estos 10 preceptos. Pero ahora ya esta ley funciona como un acuerdo de estas dos partes. Y a la larga, si uno revisa la historia, cualquier sociedad va a tener leyes, y esas leyes van a ser la base de la conducta y van a ser totalmente vitales para el bienestar del individuo y de la comunidad. Entonces Dios también está tratando de mostrar su carácter, su amor y su perspectiva de cómo deben vivir los hijos de Dios a través de estas normas, a través de estos 10 mandamientos.
Oye, ¿y por qué la sensación que queda finalmente? Pues tú dijiste que está tratando de mostrar su carácter, su amor, que las personas viven mejor, pero la sensación que existe, y yo lo he escuchado de varias personas no cristianas, en general inclusive algunos cristianos, es que la ley es un cúmulo de no. Es como que realmente es no, entonces finalmente es como, no es tan positivo la ley, sino que está como es negativo, la sensación es como que es algo que viene a restringir.
No, y lo que decís tú, Michael, no está mal, o sea, están en negativo. O sea, fueron expresadas en términos negativos, o sea, no es la sensación.
Claro, pero finalmente, si bien están expresadas en términos negativos, ¿realmente la ley es negativa en ese sentido? ¿Son
puras limitaciones que quitan las libertades?
Claro, o sea, que una limitación de libertades finalmente, porque uno tiende a pensar en la libertad como felicidad finalmente, ¿no? O sea, de alguna manera uno asocia la libertad a felicidad y la privación de esa libertad a la no felicidad, pues, a la infelicidad, por decirlo así. Entonces, claro, en este caso, ¿creen que aplica eso o no?
Yo veo, perdón, Esteban, por favor, yo
te solo un comentario.
Comparte pantalla nomás, comparte pantalla.
Es que aprendí recién a usarla, entonces
está. Todo, comparto todo lo que pueda.
Si me hacen una pregunta, comparto pantalla, pero nadie me pregunta esas cosas, así que la tengo ahí esperando.
Ya me olvidé lo que iba a decir.
Pero comparte pantalla igual, no te preocupes. Comparte pantalla igual nomás,
que la ley, habíamos dicho anteriormente que una de las cosas que busca es normar las relaciones de alguna manera para mantenerlas bien, para poder saber relacionarnos, no pasarnos a llevar, respetar los límites de cada uno y mantener la felicidad, como decía el Michael recién, pero en base a las buenas relaciones. Y entonces, en ese sentido, claramente están en no hagas esto, no hagas esto otro, pero tiene relación con eso. Ahora, nosotros podríamos proyectar esto hacia adelante desde el Sinaí y encontrarnos con Cristo, que hace una, o muestra una forma distinta de visualizar la ley. Entonces, si bien alguien podría pensar que están en negativo, sí, están así, pero porque tienen su objetivo y es limitarnos para saber relacionarnos bien, orientarnos en dónde o por dónde ir.
Bueno, además, si uno lo piensa bien, la ley actual, que no tiene que ver con necesariamente con la ley moral que estamos hablando, pero la ley de nuestro país, aquí en Chile, por ejemplo, me impide pasar un disco pare, o me impide pasar un semáforo en rojo, o me impide matar realmente. Me dice, no matarás, o sea, eso está penado por ley finalmente. Y finalmente lo que está haciendo igual es limitando mis libertades, pero en pie del bien común, ¿cierto? Del colectivo. Pero además también limita las libertades del colectivo en pie del bien individual. Y es una cuestión muy loca porque si lo piensan, por ejemplo, estos mismos casos que estamos viendo, que hablábamos al comienzo, tienden a ser juzgados mediáticamente. O sea, uno ya asume que el hijo Calderón es culpable, asume que la persona esta que asesinó a Ámbar es culpable, pero la ley no lo asume, po. La ley limita nuestra accionar de culpabilidad, inclusive de sentencia que podríamos querer, hasta que sea comprobado realmente que es culpable, y etcétera. Entonces, es loco que la ley finalmente, en general, limita, pero con el objetivo de preservar al otro, de darle bienestar a la totalidad finalmente de nosotros, no a uno versus otro solamente. Entonces, claro, bajo ese punto de vista, los no son un problema en sí mismos. O sea, que estén escritos con un no significa que sea algo negativo, que sea algo malo.
Abraham tenía algo que decir.
Sí, gracias igual por la palabra.
Se le fue la idea.
Sí, la tengo. No, que al final es verdad, los 10 mandamientos se expresan de manera negativa, en términos negativos, pero los eruditos bíblicos establecen que hay razones para eso. Y es porque Dios trata de ser muy claro en el mensaje. Y que es necesario mostrarle hoy, y haberles mostrado en el pasado a los seres humanos, que el ser humano siempre iba a estar con una tendencia de evadir la responsabilidad, de evadir los compromisos, y siempre iba a haber esta ambigüedad del ser humano. Entonces, los 10 mandamientos iban a tener todos los deseos positivos, todos los deseos buenos, todos los deseos del amor de la familia humana, pero por otro lado también iban a estar todos los deseos que dañan, que destruyen, y se va a hablar también de la ley del pecado, que es ir en contra de todo el plan de Dios, ir en contra de todo el sistema de vida que Dios propone, de la orgánica, de cómo Dios mueve las cosas y lleva las cosas. Entonces, al final, los 10 mandamientos ayudan a la gente a ser consciente de esa realidad del mal para poder entender el bien. Y sin aire de volver a lo que estábamos hablando antes, pero cuando uno busca la ley antes del Sinaí, van a haber ejemplos para cada uno de los mandamientos expresados en cosas prácticas. Todos los mandamientos están expresados en acciones de distintos seres humanos antes del Sinaí, antes que se entregaran como una norma escrita, como parte de un pacto, y ellas normaban dos dimensiones. Una dimensión que tenía que ver con lo vertical hacia Dios, y una dimensión que tenía que ver con lo horizontal, con esa relación con el prójimo. Entonces, esas dos direcciones son las que ayudan a que la ley pueda tener sentido, a que el decálogo pueda tener sentido. Y para agregar ahí un detallito, al final esta ley moral iba a tener un fundamento, y ese fundamento iba a ser el amor a Dios y el amor a mi prójimo, el amor a mi hermano. Y esos iban a ser los sustentos de la ley para que la gente pudiese experimentarlo, para que la gente pudiese vivirlo, pero en ninguna medida es para condicionar a la raza humana en el sentido de limitarlo y prohibirle todo, sino más bien para darle una oportunidad de cómo se debe vivir a través de estas normas, a través de estas leyes.
Oye, pero eso que tú mencionas de que el sustento estaba en el amor, cuando uno lee la ley, claro, uno podría llegar a interpretar qué tiene que ver con eso, pero hay alguna parte de la Biblia donde efectivamente haga énfasis en que este sustento es el amor, o es una interpretación que nosotros al leer los 10 mandamientos decimos, ah, sí, mira, que finalmente no matar tiene que ver con amar al prójimo. O sea,
no, yo creo que eso no ocurrió. No, sí, sí, tiene.
No sé si es lo que estás pensando ahora, pero a Jesús, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, él citó dos veces a Moisés. Una, cuando dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y la segunda es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que al final es como un resumen de toda la ley, ¿no?
Eso está en Mateo, ¿no? En Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 22, desde el verso 34 al verso 40.
Perfecto. A ver, aquí claro, dice, de hecho, el verso 40, justo donde dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Interesante porque Jesús finalmente entonces lo que viene a mostrar el real significado de la ley, ¿no? Porque igual hasta ese momento hemos visto en otros capítulos del podcast también que hemos hablado de los fariseos, personas que sabían mucho de la Biblia, pero finalmente hacían que la ley fuese una carga más que un, uh-huh, este sentido de amor, de regocijo, de felicidad. O sea, era casi lo contrario. O sea, era penoso, era una carga finalmente, ¿no? La ley.
De hecho, los términos que usan en ese diálogo son súper interesantes porque a Jesús le preguntan por mandamiento. La palabra que se usa ahí, por lo menos el texto en griego, pero la palabra en hebreo para eso es mitzvah, que quiere decir mandato. Y durante la reconstrucción de Jerusalén se hicieron compilaciones de los mandatos de la Torá, que es, no sé si ya lo mencionamos, pero son los primeros 5 libros de Moisés. Y hay una recopilación que es como la oficial que se usa hasta el día de hoy, que son 613, si no me equivoco.
Así es. 613
mitzvot, que es el plural. Y entonces le pregunto, ok, de las mitzvot, que son ultra conocidas todas, ¿cuál es la más importante? Y ahí Jesús responde, ok, cita dos veces cita estas dos declaraciones del amor a Dios y el amor al prójimo, y después dice, de esto depende la ley y los profetas. Y ese término, o esa expresión, la ley y los profetas, tiene que ver con la ley, que es la Torá, los primeros 5 libros, y los profetas, que son el resto de los libros del Antiguo Testamento. En general son 3 secciones también, tal, pero la otra sección generalmente es de poesía, ¿no? De
los ketubim.
Oye, sí. qué interesante eso que dice Juan, que porque finalmente lo que está diciendo ahí, que todo el Antiguo Testamento se trata de amar a Dios y amar al prójimo. O sea, todo está basado en eso. Todo lo que podamos leer ahí tiene finalmente ese objetivo. Mostrar que debemos amar a Dios y que debemos amar al prójimo. Y cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, al decálogo, podemos decir que podemos dividir entonces la ley en esos dos. Pues, o sea, podemos ver que los primeros 4 o 3 realmente, así como a ser bien claro, los 3 primeros hablan de amar a Dios, los 6 últimos hablan de amar al prójimo, y hay un cuarto que es medio mixto, ¿no? El que habría mencionado Esteban antes de guardar el día de reposo, guardar el día sábado.
Porque es como un enlace.
Es como un enlace, ¿cierto? Porque finalmente lo que hace es que guarda el día sábado porque es el día que Dios termina la creación. Entonces hay como un reconocimiento al Dios creador, ¿cierto? Pero también finalmente un descanso para el hombre. Entonces es súper interesante cómo inclusive en ese cuarto mandamiento hay una dualidad, hay un enlace entre estos 3 primeros y los 6 últimos, que finalmente se resumen en estos 2 que está hablando Cristo.
Y une las dos dimensiones. Mm. Miren, yo quería comentar, hay un libro que se los recomiendo, que se llama Los 10 Mandamientos, ahí lo estamos mostrando a través de la cámara, de Loren Wade, y él trata de resumir de manera muy práctica, un libro breve, un libro de fácil lectura, y de llevar una aplicación a cada mandamiento. Da un trasfondo teológico, pero también lo aplica a través de historias, de testimonio. Y él dice algo muy interesante, y lo cito, él dice, los 10 mandamientos no son simplemente una pieza de exhibición que debe ser colocada en la vitrina de algún museo. Son un caudal de soluciones prácticas. Son principios que tienen una aplicación razonable en la vida diaria de cada uno. Y en su aplicación está su comprobación, porque los resultados positivos no se hacen esperar. Son inmediatos y sumamente satisfactorios. Él también va a establecer que si nosotros pudiésemos llevar esto a la vida práctica, a la realidad del diario vivir, se podrían evitar muchos dolores, se podrían evitar muchas angustias, se podrían evitar muchos problemas si el ser humano pudiese vivir en estas dos dimensiones, amando al Padre, al Creador, y amando a sus hermanos, amando a aquel que te rodea, a aquel que está al lado tuyo.
Oye, qué buen texto ese que leíste ahí, de ese, porque finalmente, ¿cómo hacemos que esto sea práctico en nuestro día a día? Y que no sea algo que esté colgado en un museo, o en una iglesia, o en
un cuadro. Porque sea un amuleto, para muchos, claro, puede ser un amuleto.
Exactamente. ¿Cómo lo hacemos que no sea un amuleto, sino que sea algo diario, algo así como, no sé, cómo hacerlo en el día a día, cómo vivir eso finalmente?
Incluso podemos, Michael, compartir este libro. Este libro está en PDF, yo creo que Esteban sabe ahí en la página web o algo, donde hay este y otros libros más, que este es un libro de difusión. Que mira qué nivel. Oye,
y es legal, porque ahora que estamos hablando de la ley, pero
no. Tenemos un libro en PDF y lo pueden descargar
de la iglesia, que la iglesia es la que lo regala, digamos, para descargar. Y ahí están los otros libros, aunque son más los de la colección de La Esperanza, pero aparecen estos. A ver, aquí ahí están los otros. Todos esos son
el link, los libros lo podemos
que
dejar
se podrían descargar si es que alguien quisiera. Pero ahí está el de los 10 mandamientos que nombra Abraham.
Oye, podríamos dejar este link en la descripción del podcast para las personas, sí, que nos escuchan ahí en las plataformas de podcast, para que puedan en la descripción encontrarlo, ¿no? ¿Les parece?
Sí, pero es Libros de Esperanza Web, libros.esperanzaweb.com.
Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Otra idea que también yo quería marcar, a pesar de que la ley sirve para que las cosas sean diferentes, a pesar de que la ley ayuda a que la realidad que vivimos pudiese ser totalmente, no sé, más sana, más saludable, el propósito de la ley moral de los 10 mandamientos no es resolver el problema del pecado o del mal. Eso solo va a suceder a través del sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio de Él. Y eso es lo que a la larga soluciona el problema del pecado y del mal y del dolor. Pero sí, la ley es el reflejo de mi lealtad, de mi amor, de mi cariño a Dios y a mi hermano. Y es interesante ver que Jesús, cuando viene, trata de tomar eso mismo para enseñárselo a ellos. Incluso hay uno de sus discursos, de sus sermones, de sus exposiciones, que habla de esto, que es el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte, o el Sermón de la Montaña, él va a enfatizar mucho esto de los 10 mandamientos, del decálogo en sí.
Oye, pero entonces, yo he escuchado de personas de otra denominación, de algunas religiones cristianas, que dicen que la ley fue abolida por Cristo, ¿no? Como cuando Cristo llega, la ley deja de seguir rigiéndonos. ¿Es posible que tengan en razón? ¿Hay algún punto ahí que efectivamente tienen razón? Igual es raro, porque cuando uno lee la ley, por ejemplo, el no matar para todos sigue valiendo, no robar. Entonces, ¿por qué?
De hecho, es extraño, incluso en el sentido de que cuando uno hace el mismo análisis que tú estabas haciendo recién, el único mandamiento que saldría en esta lógica de que la ley puede haber sido abolida por Cristo es el del sábado, el cuarto mandamiento, porque todos los demás se predican como que hay que cumplirlos también. Entonces, es extraño por eso, solo porque hay un elemento que incomoda.
Oye, el cuarto mandamiento, cuando se habla del séptimo día, ¿el domingo o el sábado? Porque uno, o sea, nosotros decimos el sábado, pero finalmente cuando uno ve el calendario, ve el domingo, ¿no? El domingo está rojito.
Depende de qué calendario.
Ya, eso es interesante, ¿no? Porque el calendario que uno ve normalmente, o sea, el que regalan casi todos lados, está en amarillo, o sea, perdón, en rojo, en amarillo. Está en rojo el domingo. La Biblia dice que es el sábado, ¿no? ¿Perdón?
Pero por ser feriado legal, ¿no?
Claro, pero ese feriado legal tiene la lógica de dónde viene. O sea, ¿viene de esto que estamos leyendo aquí? ¿O es el sábado realmente? Porque yo leí una Biblia el otro día y decía, hay Biblias que dicen el séptimo día nomás, y hay algunas que dicen sábado.
Hay otras que dicen la referencia abajo, aquí equivale a sábado. Yeah. Pero la mejor referencia en la actualidad es la práctica del mismo Israel, porque el sábado es el día que ellos guardan y obviamente es lo que Jesús hacía y lo que nosotros aprendemos desde el Antiguo Testamento. Es una confirmación práctica desde hoy. Pero además hay varios episodios en la Biblia que van mostrando que nunca el sábado fue cambiado hacia otro día. La resurrección de Cristo en Marcos 16 también confirma que el séptimo día es el sábado.
Pero entonces finalmente eso de que la ley quedó clavada en la cruz, que se ha escuchado, yo lo he escuchado, ¿esta nació o no entonces? ¿Realmente la ley fue clavada en la cruz? ¿Y clavada, qué significa clavada finalmente? O sea, ¿quedó clavada y se acabó la ley entonces? ¿O
tal
no?
Vez depende de lo que entiendas por ley, depende de lo que entiendas por clavada en la cruz.
Oh, es interesante.
Pero ¿qué dice la Biblia al respecto finalmente? Más que la interpretación que yo pueda darle.
Claro, ese texto nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses. Miren, voy a mostrarle cómo...
¿También quiere compartir pantalla?
No, yo no quiero ser menos, y ya parece que aquí uno le toma la mano. Ahí está, miren. Ese es el texto que se ocupa.
No, ya nos pusimos...
¿Qué se ocupa? Hoy se ve bonito en la pantalla. Griego. Eso que nuestros amigos ven, y si tú no lo ves, te invitamos a YouTube, síguenos en YouTube y verás todos nuestros videos. Esto que ustedes ven en pantalla, está el texto griego en verde, luego está un análisis gramatical en amarillo, y luego hay una transliteración, lo más literal posible, en rojo. Y en azul, arriba hay unos numeritos que son en base a un diccionario, que es el diccionario Strong, donde es una concordancia de las distintas palabras bíblicas y un significado y su uso.
Oye, solo ahí para para las personas que nos escuchan por Spotify, por Apple o por Google Podcast, no se están perdiendo de nada porque son puras letras que no se entiende nada. Así que no se preocupen, sigan escuchándonos ahí, no vayan a YouTube necesariamente. Si usted está en YouTube, bien, vea que es verdad lo que te dicen, pero no se entiende nada, así que no se preocupen. No estoy diciendo que... Ahora queremos escucharlo usted en el idioma.
No, ¿por qué comparto esta pantalla y por qué es importante verlo desde el texto en griego? Porque en griego se ocupan palabras totalmente distintas. Por ejemplo, aquí se ocupa esta palabrita que es hierógrafón, que es la palabra que ahí se está destacando.
¿Cómo se dice?
Hierógrafón. Eso. Entonces, esa palabra en griego se va a traducir literalmente por un documento escrito a mano. Y la Reina Valera de 1960 lo va a traducir como los decretos. Entonces el texto dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces la pregunta es, ¿es el decálogo, son los 10 mandamientos los que se clavaron en la cruz? Y ahí nosotros tenemos que ir ya al análisis de qué es hierógrafón. Y hierógrafón se va a entender como este documento escrito a mano, que era un documento en esencia de deudas, era como una nota de cargo, era como una especie de DICOM. Entonces, se acumulaban sus deudas y eso en algún momento te lo cobraban. Entonces, el texto, de manera básica, el análisis que estamos haciendo, está mostrando que con la cruz, Jesús, al morir en la cruz, se estaban clavando ahí tus culpas, se estaban clavando ahí tus deudas, se estaban clavando ahí esta lista, este checklist de todos tus errores. Porque ahora Jesús era el que te estaba limpiando, el que estaba pagando esa deuda que tú tenías. Por lo tanto, el texto de Colosenses, que nosotros estábamos viendo, no apunta a que los 10 mandamientos se clavan en la cruz, sino que es la serie de culpas que están en este jeirografón, en este documento de deudas, porque Cristo es el que paga la deuda de tus pecados, de tus culpas, por su muerte clavado en la cruz. Entonces ahí ya rompemos un poquito esta lógica de que los 10 mandamientos y el decálogo en sí se clavó en la cruz, porque el texto no está diciendo eso.
O sea, finalmente ahí lo que pasa es que se limpia mi incumplimiento. No es que se está acabando la ley, sino que mi falta, mi incumplimiento, mi incapacidad de cumplir la ley está siendo perdonada a través de la muerte de Jesús. Eso es lo que está hablando finalmente. No.
Correcto, correcto. Perfecto. Entonces es como mi lista de culpas, son mis errores, son mis faltas. Pero nunca, no podemos hacer lingüísticamente una analogía directa y una comparación de jeirografón con la ley moral. No pueden ser los 10 mandamientos. Al final eso pasa a ser como un pagaré, el jeirografón un pagaré, una nota de débito, no lo sé. Mientras que los 10 mandamientos, que en griego se va a ocupar muchas veces la palabra nomos, para apuntar al decálogo. Y ahí también viene la etimología de la palabra decálogos. Deca, que es 10, y logos, palabras. Entonces como las 10 palabras. De ahí viene la expresión decálogos.
Perfecto, o sea...
Además... Uh-huh. Además hay otro texto que Juan Cris se acordó en la reunión de pauta, que Cristo mismo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, Mateo 5:17. Entonces Cristo literalmente dice eso, no, que él no vino para abrogar, quitar, sacar, dejar de lado, abolir la ley. Todo lo contrario, él vino para cumplirla, validarla. En varios aspectos, ¿eh? Porque hay varios temas también que nosotros podríamos abordar con eso.
Claro, incluso cuando se ocupa la palabra decreto en el texto, no es que se ha ocupado la palabra como acta con jeirografón, el acta de los decretos se va a ocupar en griego la expresión dogma. Entonces, era como este documento de requerimientos. Entonces, Jesús con ese texto que Esteban decía, no está anulando los 10 mandamientos, sino que se están anulando otras cosas, se están anulando las actas de culpa y no las 10 normas que él dio desde un principio, sino que él vino a validarlas y las validó con su propia vida.
Oye, qué interesante eso, porque finalmente te das cuenta que la ley, de alguna u otra manera, también te permite ver la necesidad que uno tiene de Cristo. Porque por un lado tú hablaste en el momento acerca del reflejo, y yo una vez escuché una aplicación acerca de la ley que decía que la ley te muestra tu incapacidad, o al revés, te muestra que tú eres un ser pecador. El ver la ley y compararse como Cristo cumple la ley y nosotros no somos capaces de cumplirla, te hace ver tu reflejo. Y te hace ver además a Cristo y decir: chuta, yo necesito de Cristo finalmente. Necesito de Cristo para que se borne esta cruz. Porque ya hemos hablado que la paga del pecado es muerte, lo hemos dicho en otro. Entonces, finalmente estoy destinado al incumplir la ley, estoy destinado a morir. Y lo que tú mencionas aquí, por ejemplo, en el de Colosenses, finalmente lo que está diciendo es que la muerte puede ser... Esta muerte que yo estoy condenado a tener, finalmente Cristo la toma. Cristo Cristo se pone en la balanza y me saca a mí y se pone él. Él finalmente, o sea, ¿qué importancia de la ley finalmente? Tanto para vivir una mejor vida con el prójimo, pero también para entender el sacrificio de Cristo, la importancia de Cristo en todo esto.
O sea, ¿sí? Hay una analogía que me gusta mucho, que es la ley como un espejo. El espejo te muestra que está mal o que está bien, pero no es capaz de limpiarte.
¡Oh, poderoso!
Buena.
Dejemos hasta aquí. Después de eso, dejemos hasta
aquí. Solo te muestra, ¿no?
Sí, es verdad.
Solo una forma de mostrar.
Bueno.
Oye, ¿y qué podríamos invitar entonces a las personas que están escuchando hoy día? Y que quizá una persona que no tiene una aproximación, porque finalmente también hay que reconocer que nosotros como cristianos, primero fallamos en la ley, por supuesto, pero también muchas veces, igual que los fariseos, por ejemplo, que salen en la Biblia, ocupamos la ley para denostar a otros, para mostrar en otras personas que son personas que se equivocan, cuando nosotros también nos equivocamos. Pero en general, yo creo que muchas veces actuamos como los fariseos que aparecen en la Biblia, como cristianos, ¿cierto? Y no vemos la nuestra propia incapacidad de cumplir la ley y lo denostamos a otro, lo mostramos a otro. Yo me acuerdo de un pastor, el pastor Soto, por ejemplo, que habla siempre, cuando salía de la tele, ya no aparece mucho, pero hablaba de pecadores, impíos, así como que no es somos pecadores, somos impíos, sino que ustedes, tú pecador, tú impío. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso nosotros? Pero también cómo las personas que pueden estar escuchando, que quizás tienen este prejuicio respecto de la ley, porque muchas veces es un prejuicio que nosotros como cristianos efectivamente hemos dado razones para que lo tengan. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? ¿Cómo enfrentan la ley? ¿Lo deberían ver como algo negativo? ¿Lo deberían ver como algo que les podría llevar a mejorar sus relaciones interpersonales, a mejorar su vida? Pero además, sabiendo que somos incapaces de cumplirla al 100%, ¿cómo podemos también encontrar esperanza en eso y no deprimirnos? Pues fíjate, ¿qué invitación podríamos decirle a una persona que nos está escuchando?
Un primer elemento podría ser el que dice Juancri, que la ley termina siendo una herramienta para mostrarnos la necesidad de Cristo, para mostrarnos la necesidad de que alguien resuelva nuestras imperfecciones. Y para eso es un poco el podcast, para que la gente pueda probablemente conocer un poco más a Cristo, conocer un poco más a Dios, sus motivaciones, su amor, y así lograr entender y ver la relevancia que tiene Dios para cada persona. Entonces, la ley es una herramienta para acercarse a Dios, no una herramienta de Dios para limitar nuestras libertades, sino todo lo contrario, hay una oportunidad para acercarnos a Dios, conocerlo más, de hecho conocer su carácter, que la ley es el reflejo de su carácter.
O sea, finalmente la ley nos permite un acercamiento, que es loco eso, porque es difícil ver la ley así a buena primera, cuando uno la lee, cuando uno ve la Biblia, o sea, claro, cuando comienza a estudiar y comienza a ver a Cristo, es más fácil entender eso, pero muchas veces la ley ha sido lo contrario, nos ha separado a nosotros como personas, y cómo no caer en eso, o sea, cómo, qué llamado también podemos hacer a los cristianos que nos pueden estar escuchando finalmente.
No sé si puedo hacer otro comentario más, pero
no, a lo mejor estoy quitando no. El espacio del tiempo. Habrá, no lo dejan hablar. Sí, está bien.
No, yo tenía más pantallas para compartir, pero no, dale nomás.
La ley termina siendo una herramienta para relacionarnos bien entre nosotros. Las noticias que veíamos al principio nos muestran que nos cuesta cumplir la ley como seres humanos. Y no me refiero a la ley de Dios solamente, sino que nos cuesta cumplir las leyes establecidas por nosotros y nos cuesta relacionarnos. las noticias nos muestran de crisis familiares tremendas, no solo lo que nombrábamos ahora, sino que muchas otras cosas, donde las leyes de Dios son quebradas literalmente, donde hijos no respetan a sus padres, donde padres no respetan a sus hijos también, que eso es otro de los elementos que aparece en la Escritura, no dentro de los 10 mandamientos, pero otra de las cosas que hay que hacer. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de acercarnos mucho más a las leyes de Dios, a las normas o consejos que el Señor nos da, porque de esa forma vamos a aprender a relacionarnos también entre nosotros, para lograr una buena convivencia entre nosotros, pero también para poder acercarnos a Él. Y nosotros también hablamos de que Dios lo que quiere hacer es restaurar su imagen en nosotros, tal como Adán y Eva la tenían antes del pecado. Y eso Dios lo puede hacer. Y eso significa también que nosotros vamos a lograr que la ley termine siendo nuestra voluntad, termine siendo lo que nosotros queremos. Queremos cumplir la ley. Nos gusta cumplir la ley. De hecho, David hace un salmo, no me acuerdo la cita, que dice que es como la miel. ¿Cómo es el texto? No me acuerdo, pero el texto expresa el gusto y lo rico que es cumplir la ley, reflexionar en la ley. Entonces, cuando nosotros le tomamos el gusto a esto, termina siendo nuestra propia voluntad, termina siendo lo mejor que puede pasarnos. Entonces, para eso nosotros tenemos que finalmente estudiar lo que significa la ley y estar dispuesto a experimentarla también.
O sea, el llamado sería a estudiar un poquito más, a conocer la ley, a darle una oportunidad a la ley, ¿no? O sea, como a tratar de botar esos prejuicios que puedan tener o que nosotros mismos hemos generado y aproximarse y ver en la ley una oportunidad de conocer más a Dios y también de relacionarse mejor con otras personas. No sé si habrán tú que...
El Salmo 19 es el que estaba nombrando recién.
Salmo 19.
Sí.
Abraham, ¿tu invitación?
¿119 o 119? No, el Salmo 19 dice, okay. Parte diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios, que es un salmo que la primera parte a lo mejor es muy conocida, pero el 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Y va describiendo un poco el gusto que tiene la voluntad de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino la voluntad de Dios en general.
¿Será tan dulce como la miel Gibson o no? ¿O será como la
miel? Es que esa está contra la ley.
Así esa está contra la ley, ahora parece, ¿cierto? Es verdad. Es verdad, parece que está contra la ley. Bueno, se presume inocencia, ¿no? Hasta que no sea juzgado. Sí. Oye, Juan, Cris, Abraham, ¿alguna invitación que podamos dejar a nuestros auditores?
Mira, afirmándome de Esteban, el Salmo va a declarar cosas muy importantes, que la ley es perfecta, que convierte el alma, que es fiel y que ayuda a la sabiduría, que sus mandamientos alegran el corazón, que sus preceptos son puros, que alumbran los ojos. Entonces, al final, yo quiero destacar que la ley aún sigue vigente, que la ley permite una estabilidad distinta y creo que si nosotros pudiésemos cumplirla un poquito, la realidad que vivimos hoy sería diferente. Y deberíamos mirar la ley bajo esta esencia del amor, no olvidar que la ley debe moverse bajo el amor y cualquiera que la cumpla, no la cumple para quedar bien ante Dios, sino que la cumple de manera natural, como expresión del amor y de la lealtad a Dios y a mi prójimo, a los que me rodean, a mis hermanos. Entonces, al final, creo que una invitación que podríamos hacer es invitar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que nos están viendo, que empiecen a ver la ley como posibilidades, que empiecen a ver la ley como oportunidades, que vean los 10 mandamientos, que es parte de la ley de Dios, como una invitación, más que como una limitante, más que como una condicionante, sino como una invitación de Dios para que ellos puedan aplicarla en todos los aspectos de su vida y en estas dos dimensiones, en esta dimensión vertical y también en la horizontal.
Gracias, Abraham. Juan, ¿cree algo que alguna invitación que puedan?
Estaba pensando que efectivamente la ley se puede usar muchas veces para atacar a otra persona. Y yo creo que muchas veces es la forma errada de acercarse a la ley, especialmente porque se intenta condenar a una persona por sus actos, cuando en realidad los actos son el reflejo de su corazón. Entonces los cambios en nuestra vida generalmente van de adentro hacia afuera. No saco nada yo con cumplir una ley si no estoy convencido, o la ley, por lo menos la ley de Dios, si no estoy convencido de que es lo mejor para mí. Por lo tanto, esto es un proceso. También hay una promesa de Dios en la Biblia que dice que va a escribir la ley en nuestros corazones. En el fondo, que vamos a tener la voluntad de hacer lo correcto. No es solo un cambio externo, no es solo un checklist. Es un cambio que va de adentro hacia afuera.
Gracias, Juan. Oye, bueno, nada más que dejar invitado a nuestra auditoría a darle una oportunidad a la ley, finalmente, ¿no? Yo creo que sentir, que saber que sigue vigente, saber que, pero que a la vez que Cristo la cumplió y nos ayuda a cumplirla en esta lógica del gran conflicto que hemos hablado en los capítulos anteriores, y saber que finalmente la ley tiene por objetivo ayudarme a mí a ser más feliz en mis relaciones, en mi día a día, en mi relación vertical con Dios, pero también en mi relación horizontal con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, inclusive con mis enemigos. Yo creo que lograr entender la dimensión completa de la ley es algo no tan fácil de hacer, no tan fácil de digerir, porque somos seres limitados, o sea, somos seres creados, pero además somos seres que pecamos, que nos equivocamos. Entonces, el entender que la ley tiene tanto uso como el espejo que decía Juan Cristóbal, que me mostraba lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero entender que Cristo finalmente es capaz de limpiarme. Yo creo que nada más que dejar invitado a todos a reflexionar sobre este, a hacernos llegar sus comentarios también, que nos gustaría saber su opinión respecto de cómo la ley les ha ayudado o qué desafío quizás se han enfrentado al tratar de cumplir la ley y finalmente cómo esto, si es que lo han logrado acercarse, aproximarse a la ley, cómo esto le ha sido de dicha, de felicidad, de bendición, de alegría. Yo creo que quizás sería bueno escuchar los comentarios de otras personas.
O incluso, Michael, conocer si alguno tiene el contrapunto de que considera que la ley prohíbe, que la ley no nos ayuda a poder avanzar, que la ley puede que nos condene y que incluso es complejo cumplirla. Hasta, bueno, aquí salieron alguna idea, podríamos, si es que la gente quiere igual, tener capítulos que podrían ser un poquito más breves, pero que podamos tratar de manera muy práctica cada uno de los mandamientos. Entonces podrían haber 10 capítulos especiales donde cualquiera que quiere profundizar un poco más podría entrar a alguno de los capítulos de los 10 mandamientos y en breves minutos profundizar ya de manera más directa en algunos de los que les interese. Tal vez el sábado, tal vez el no matar, tal vez el adorar solo a Dios, no sé. Creo que podría ser una instancia positiva. Si es que la gente quiere también, no va a estar inventando cuestiones que no quieren escuchar.
¿Eso van a ser unos monólogos de Abraham? ¿O estamos invitados también a participar en eso, Abraham?
Nunca, nunca monólogos. Nunca.
Oye, Esteban, me parece que él está de acuerdo con que los capítulos sean más cortitos.
Sobre todo si grabamos esta hora. Sobre todo si grabamos esta hora.
No, o sea, pero agradecemos que la gente llegó hasta acá y que Esteban también llegó hasta acá.
Eso, agradecemos que Esteban llegó hasta acá. Oye, bueno, nuevamente reiterar que si alguien tiene un comentario, alguna idea, felicitaciones, reclamo.
Mande
información, mande audio, mande mensaje. Puedes
dejar comentario aquí abajo en el. ¿Ah? Acá abajo en el.
¿A dónde?
En la caja de comentarios de YouTube.
Esa ahí.
Esa.
Esa.
Ahí nos pueden dejar comentarios. Oye, pueden dejarnos comentarios ahí, nos pueden escribir, nos pueden visitar nuestra página web www.enbúsqueda.cl. Pueden escribirnos, pueden reclamarnos, pueden decirnos lo que
dejar
quieran. Con amor, también. Sí, con amor también, por favor, ¿cierto? Con amor. Pero bien, así que, oye, gracias Abraham. Gracias Abraham, gracias Esteban, gracias Juan Cristóbal. Esperamos prontamente comenzar a grabar en un horario más normal. En una de esas somos más productivos y desarrollamos más capítulos por semana, ¿no?
Sí.
Esperamos.
Eso. Chao chicos, que estén muy bien, que descansen.
Chao.
Y todos invitados a comentar, ¿eh? Así que esperamos sus comentarios. Chao.